a los profesores de la fila cero. Después explicaré qué es esto de la fila cero y qué es lo que queríamos, qué es lo que pretendemos garantizar o asegurar con ella. Ha recibido elogios, pero ha recibido también muchas críticas. Cito por estricto orden alfabético, nos acompañan en la dispersa, en la múltiple fila cero, los profesores Heriberto Cairo, Mario Domínguez, Antonio Elorza, Jaime Ferri, Emilio Lamo de Espinosa, María Lois, María Luz Morán, Jaime Pastor, Román Reyes, Marcos Roitman y Paloma Román. Todos ellos son veteranos de esta facultad y conocidos tanto dentro como fuera de ella, y creo que no necesitan más presentación e insistir en nuestros agradecimientos. En lo que se refiere a las intervenciones que vamos a hacer Íñigo y yo, vamos a tratar de ser brevísimos, casi telegráficos. El hecho, además, de que asumiéramos nosotros la presentación de alguien con una trayectoria académica e intelectual como Immanuel Wallerstein, respondía a tratar de evitar que se pudiera superponer. Dada la insignificancia de nuestros currícula académicos, pensábamos que el hecho de que pues casi dos chavales presentáramos a Wallerstein podía ser la mejor forma de que él recabara toda la atención, que es lo que de verdad nos interesaba. Por mi parte, muy brevemente, me voy a referir a ciertos aspectos de la metodología del acto y voy a tratar de introducir, insisto telegráficamente, ciertos elementos que me parecen ineludibles para comprender el significado del impacto teórico del World System Analysis, del análisis de sistemas mundo. En lo que se refiere a la fila cero, decía que hemos recibido tanto adhesiones como críticas con respecto a organizar una fila de profesores a los que hemos pedido que hagan una pregunta o un comentario breve cuando Immanuel termine su conferencia. La idea nos viene de un libro, más en concretamente del prólogo de un libro de Immanuel Wallerstein. Se llama Capitalismo Histórico y Movimientos Antisistémicos. Los que habéis tenido clase conmigo lo conocéis bastante bien este libro. En ese prólogo, Wallerstein se refiere a su formación en el Departamento de Sociología, de la Columbia University. Ese departamento, que fue uno de los más importantes a la hora de propagar lo que todos conocéis, lo que todos conocemos como el estructural funcionalismo, que representa las bases teóricas y metodológicas de lo que después fue la teoría de la modernización o la teoría de las etapas, que quizá tenga uno de sus máximos representantes en Walt Whitman Rostow. Precisamente contra esa teoría de las etapas de Rostow reaccionará la teoría de la dependencia y el análisis de sistemas mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la fila cero que queremos plantear? Wallerstein se ha definido a sí mismo como un hereje intelectual, un hereje que ha estado siempre en lucha, lidiando, tratando de enfrentarse a la hegemonía liberal en las ciencias sociales. Nos parecía que ese planteamiento que asocia la riqueza de la producción intelectual al conflicto y al diálogo tiene mucho que ver con nuestra facultad. Tanto los estudiantes como los profesores como las autoridades académicas sabéis bien que esta es una facultad conflictiva. Pero estamos convencidos de que el hecho de que sea una facultad conflictiva es una de las claves que explica que esta sea una de las mejores facultades de ciencias sociales de Europa. Me parece que los profesores no deberíamos estar preocupados cuando los estudiantes ocupan la facultad, cuando hacen murales, cuando protestan, sino que deberíamos estar orgullosos. Deberíamos estar orgullosos de que los estudiantes de esta facultad piensen por sí mismos y asuman que la praxis teórica tiene que estar siempre unida a la praxis política. Por eso queríamos organizar la fila cero. Una fila cero que no representara un acto de consumo interno, en el que al profesor Wallerstein vengan a escucharle los profesores de izquierdas o los estudiantes anticapitalistas, sino que tratábamos de representar diferentes tendencias de las ciencias sociales para que generen un debate amplio. Nos parece que la estatura intelectual del profesor Wallerstein merecía una organización de estas características. No ha sido fácil organizarla, nos han criticado que haya ausencias injustificables, seguramente es cierto, pero pedimos comprensión, no somos expertos en la organización de este tipo de actos, y cualquiera que se haya enfrentado a un problema organizativo como este, suponemos que ha tenido las mismas dificultades. La metodología es la siguiente: después de que el profesor Wallerstein intervenga, los profesores de la fila cero están invitados a hacer un comentario, una pregunta breve. Nos da muchísima vergüenza pedirles brevedad, y sería para nosotros nosotros, dadas las jerarquías académicas, tremendamente incómodo tener que interrumpirles, así que les suplicamos que sean efectivamente breves en esos comentarios y en esas preguntas. Después, el profesor Wallerstein responderá a esos comentarios y preguntas y después intervendrán los estudiantes. Creo que si todos nos ajustamos al tiempo, vamos a poder generar... El análisis de sistemas mundo no es una teoría, sino una protesta contra cuestiones menospreciadas y epistemologías engañosas. Es un llamamiento al cambio intelectual, a impensar las premisas de las ciencias sociales decimonónicas. Pero es una tarea intelectual que tiene que ser también una tarea política, porque la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien son la misma búsqueda. Íñigo, tienes la palabra. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todos y todas. Yo obviamente tampoco me voy a atrever ni a extenderme ni a entrar en materia. Simplemente quería hacer una serie de comentarios relativos al acto, a la organización del acto, a cuáles eran las que entendíamos las preguntas fundamentales a discutir, los ejes centrales que nos parecía que podían ser discutidos en el acto. Las razones, en última instancia, de que tuviera sentido el acto, de que tuviera sentido un acto como este y que tuviera sentido ahora. Titulamos la conferencia Obama y el futuro político del capitalismo, y seguramente esto abra más dudas que certezas. Con esto no está claro si vamos a hablar sobre la histórica llegada de un presidente negro, después quizá podamos discutir cuánto de negro es Obama, la histórica llegada de un presidente negro a la Casa Blanca. Puede ser también que el título abra la posibilidad de discutir el papel de Estados Unidos en una geopolítica cambiante, el papel de un hegemón declinante. En fin, puede que el título haga mención a la crisis de las políticas neoliberales, de un modelo de regulación concreto, o que, por el contrario, haga relación a una crisis histórica de más largo alcance y haga mención a una crisis del sistema histórico como tal. De todas estas cosas, ¿de cuál vamos a hablar? Pues vamos a hablar de todas. Afortunadamente, esto no me toca a mí, que no sería capaz de hacerlo. Le toca al compañero que tengo al lado, a Emmanuel Wallerstein. Cuando le toca reflexionar sobre todos estos temas centrales, a mí se me viene a la cabeza el primer efecto que me produjo cuando hace ya tiempo leí por primera vez un texto del conferenciante. Produce un efecto de una cierta tranquilidad. No una tranquilidad porque sugiera en modo alguno que los fenómenos sociales estudiados son sencillos. Es una tranquilidad porque permite ubicar todos esos fenómenos en un paradigma extremadamente clarificador y que nos ayuda a pensarlos y a ponerlos en una escala tanto geográfica como histórica amplia. Es decir, que permite desmitificarlos y comprenderlos en una dimensión histórica y geográfica que nos haga verlos con una visión de más largo alcance. En ese sentido, creo que una de las mayores aportaciones de Emmanuel Wallerstein, más allá de las proposiciones teóricas, es el haber construido un paradigma casi epistemológicamente subversivo, que rompe con premisas que las ciencias sociales heredan y que condicionan los resultados a los que llegan en su reflexión. En ese sentido, algunas de ellas, las fundamentales, pudieran ser, ya ha nombrado Pablo, la ruptura con las premisas implícitas en la teoría de la modernización, desde luego la ruptura con el eurocentrismo que marca las ciencias sociales y que universaliza lo que por otra parte no son sino particularidades de Occidente, lo cual solo podemos pensar adecuadamente si lo enmarcamos de nuevo en un esquema geográfico e histórico más amplio. Y en la otra premisa que quería resaltar es eso que el geógrafo John Agnew llama la trampa territorial, la posibilidad de que nos creamos que los fenómenos sociales ocurren en las mismas escalas que se dan en las organizaciones políticas. Es decir, que tomemos el Estado como la única unidad de análisis, como la unidad de análisis prioritaria, no basado en un análisis previo, sino basado en una asunción ideológica que nunca está explicitada. Desde luego, creo que si algo revelan los tiempos presentes es que la escala estatal se nos queda insuficiente, se les queda insuficiente incluso a quienes están pensando esa tan cacareada últimamente renovación del capitalismo. Incluso ellos se ven obligados a pensar más allá de esta trampa territorial de ese estadocentrismo. De tal manera que lo que presentamos es fundamentalmente una invitación a pensar alternativamente y a hacerlo desde categorías alternativas, a cuestionarnos la manera en la que nos enfrentamos a las ciencias sociales, a cuestionarnos los paradigmas dominantes desde los que pensamos y, por tanto, a comprometernos con la responsabilidad que implica el ejercicio de las ciencias sociales, con una responsabilidad histórica a la que entiendo que Wallerstein nos devuelve, haciéndonos afrontar no solo la necesidad del rigor, sino también las necesidades o las responsabilidades éticas que asumen quien se dedican a pensar las ciencias sociales, sea desde la academia, sea desde fuera de la academia. En ese sentido, permitidme dos ejemplos muy breves. Ese pensar diferente, ese pensar desde paradigmas otros, es el que en un acto subversivo y precioso pone en marcha Mafalda cuando le da la vuelta al mapa y cuando le da la vuelta al globo terráqueo y piensa la realidad geopolítica del mundo desde otros códigos, lo cual le hace llegar a otras conclusiones. Es también esa forma de pensar alternativamente es la que nos permite distanciarnos de experimentos que han sido fallidos. Cuando hablamos de la cuestión de la teoría de la modernización, no hablamos de un combate entre cuestiones exclusivamente teóricas que les interesan a los académicos. Permitidme una desviación muy breve, que entenderéis todos los que hayáis pasado por el trámite de una tesis doctoral, permitidme una pequeña disertación en relación a lo que yo estudio. Cuando el famoso Jeffrey Sachs llega a Bolivia intentando implementar programas de desarrollo, entendiendo que la culpa del subdesarrollo de Bolivia es su escasa inserción en la economía mundo, y promueve políticas de desregulación, el resultado es el debilitamiento del Estado, la agudización de la condición de periferia y del subdesarrollo de Bolivia. La elección previa de un paradigma o de otro, la elección previa de la teoría de la modernización, le lleva necesariamente a implementar políticas de gravísimos costes sociales en el país. Por tanto, está presente en el ánimo de esta conferencia una llamada combinada, por una parte hacia el rigor intelectual y por otra parte hacia el compromiso ético, de que lo que pensamos y cómo pensamos tiene consecuencias ahí fuera, tiene consecuencias dentro de la academia y tiene consecuencias en el mundo de fuera de la academia que creo que debemos asumir y que creo que es una de las invitaciones más valiosas que el conferenciante hace. El rasgar ese pretendido velo de neutralidad, ese pretendido velo de inocencia del que a veces intentan recubrir las ciencias sociales. Para nosotros eso no puede existir y no para nosotros. Para nosotros no puede existir en la medida en que seguimos al conferenciante que presento a continuación. Yo también voy a evitar extenderme.